tipo sano, un trabajador, ya me arruinaron la vida, a mí y a toda mi familia.
Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale.
Esto cada vez está peor. ¿Cómo describir lo que era mi hermano? Era un ángel.
Por la verdad, por la justicia, por nuestros padres, por nuestros hijos, para decirle no a la violencia, para decirle no a la muerte. Hoy, a las 6 de la tarde, acompañamos a los padres y familiares de Rodolfo, que fue secuestrado en plena capital y asesinado en la provincia de Buenos Aires. Hoy, a las 18, en Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, para pedir libertad.
Si hoy voy por vos, yo esperaré. Aquí estaré.
Desde la ciudad de Buenos Aires transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo La Plaza, en Corrientes 1660, en la Sala Picasso, con Patricio Barton, por ejemplo.
Buenas noches, amigos.
Y Coco Silly.
Buenas noches.
Juntos vamos a hacer este programa esta noche, programa que comienza con un agradecimiento a Hugo Quintana por haber organizado el programa que tuvimos la dicha de hacer ayer en el Teatro Metropolitan,
sí,
a las 9 de la noche. Hubo muchísima gente y desde ya pedimos disculpas a la gente que quedó afuera, pero unas disculpas limitadas, ya que no es que dejamos de hacer nada, simplemente una vez llena la sala no es posible dejar entrar a gente tal como lo habíamos
sí, estaba previsto,
acordado previamente. Después me contaron que algunos se enojaron, pero
sí, no, pero creo que los menos, ¿eh? Pero sí, alguna gente se enoja porque quiere que sentarse en los pasillos. Está prohibido sentarse, claro, en los pasillos del teatro por, claro, cuestiones de seguridad de todos.
Bueno, pero agradecemos a todos, a los que pudieron entrar, a los que no pudieron entrar, al amigo Caloy, y a todos los que...
A la gente de APOC.
A la gente de APOC, Bueno, esos son nuestros agradecimientos. Y también nos dejó algunas enseñanzas, dada la convocatoria. Es un teatro que queda aquí dos cuadras, un día de semana.
Sí, claro.
Y había 2000 tipos. Y acá no podemos llenar el teatro nunca. Y bueno, ¿por qué?
¿Por qué?
Es una muy buena pregunta.
La hora es una cosa, pero no, 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 no es total la explicación. ¿Usted vio algún cartel en la puerta? ¿Eh? es verdad lo que dice el señor, es verdad. Pregúntele al tipo de adelante quién está aquí. Ahí está, preguntamos en el bar y nos dijeron que no sabían nada, acaba de decir una señora. Si usted no tiene un cartel en la puerta, aunque sea un cartel atorrante, que diga aquí está Cocosilli,
claro,
por más que usted llene la ciudad de afiche, el tipo que pasa, que es el tipo como usted y como yo, claro, que vamos y dice, tengo ganas de tomar un helado, ve un cartel, dice heladería y se mete. No compra el Clarín a ver dónde hay una heladería. No tiene en la cabeza la agenda de la revista Salimos. Se maneja por golpes de vista, por eso elegimos la calle Corrientes.
Claro.
Pero si acá no podemos conseguir desde hace dos años que estamos, que pongan un cartel, ni siquiera en la puerta de esta sala Picasso, ni siquiera en la puerta de esta sala Picasso, estamos trabajando mal. Estamos trabajando mal y estamos gastando plata inútilmente. Me parece a mí, ¿no? ¿Cómo? No es la idea.
No, lo dice desde un lugar irónico, indudablemente, el señor, como diciendo que aquello por lo cual no se paga entrada parecía...
Exactamente, pero es que se paga entrada, porque la radio hace una inversión muy grande para que nosotros tengamos esta sala. Ahora, si hacemos una inversión y no nos permiten anunciarlo hacia la calle, es lo mismo que si yo lo hiciera en el patio de mi casa.
Claro.
¿Sabe? Lo sabemos nosotros porque lo sabemos. Lo sabemos porque lo sabe. Y el que no lo sabe, que es la gran mayoría de la gente que no lo sabe, que se maneja viendo las cosas y diciendo, ay, mirá quién está ahí, está Guarana, voy a entrar. No sabe que estamos aquí. No sabe que estamos aquí. Así que yo creo que, amén de eso, hay que trabajar profesionalmente. En todo, todo, todo. Los más pequeños detalles de una función de teatro, de una convocatoria radial, tienen que ser tomados profesionalmente. Si usted no hace nada pensando que después de todos estos tres tipos algo convocan y entonces la gente va igual, pensando que si usted no me trae ninguna cosa aquí, igual algo hacemos.
Claro.
Esa no es una manera profesional de trabajar. Nosotros ponemos acá mucho, pero mucho. Ayer yo estaba conmovido por los artistas que nos acompañaron y por mis propios compañeros. Estaban poniendo lo mejor de ellos y me conmovían, me gustaba oírlos cantar, los veía felices de hacerlo, me gustaba dialogar con ellos y tratar de producir una situación artística, y a menudo hasta lo lográbamos, y me gustaba que el público estuviera contento. Pero todo eso tiene que estar acompañado. Tiene que estar acompañado. Yo quiero agradecer también a la radio, que en general ha cumplido con sus promesas. Pero, si no nos rodeamos de personas que también estén interesadas en que nos vaya bien, en algún punto vamos a sentir que el esfuerzo que hacemos es motivo de burla. Es motivo de burla. Así que yo les agradezco a todos los que ayer merecieron el agradecimiento. Y a nadie más. Y a nadie más. Al público, que es el que nos está sosteniendo desde hace tantos años. Y a esta radio que ha confiado en nosotros. Uh-huh. Ahora, si yo tuviera que agradecer a los tipos que nos alquilan esta sala, yo no me levantaría de esta silla. Esa es la verdad. Esa es la verdad.
Sí, hay una sensación como si fuera que
déjese de
le estuviera prestando algo.
Claro, yo siento claro que como sí. Todos son tipos fenómenos que trabajan acá, Daniel, son gente muy amable, qué sé yo. Pero los que cortan el bacalao acá son de lo peor con nosotros. Así que yo no tengo ni una palabra siquiera de respeto. Bueno. Vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer lo mejor que podamos.
Dale. Muy bien, les recordamos que de lunes a jueves estamos en el Paseo de la Plaza, que es Corrientes 1660. Claro.
Pregunta al de la puerta que le va a decir que no sabe.
Que es el otro lado.
Y busque un cartel nuestro que no lo va a encontrar. No,
pero es acá.
Pero métase, piense.
Pónmelo como juego, quizás en la búsqueda del tesoro, claro, piénselo así.
Algo así, algo así.
Alguna pista.
Claro. Corrientes 1660, cerca de Corrientes y Callao. Pero mañana, La Venganza Será Terrible estará en la ciudad de La Plata. Vamos hacia el Teatro Coliseo Podestá.
Sí.
Nuevamente, entrada libre y gratuita.
Todos nos tratan muy bien, aunque debe decirse que no se lleva uno por delante tampoco los carteles.
Claro.
Muy bien.
No, pero sabes que mientras vamos llegando a La Plata, vamos tocando bocina en caravana.
Sí, claro, y así algo se
consigue. Y no, hacemos notar que estamos llegando. Mañana, Teatro Coliseo Podestá, como siempre, La Venganza Será Terrible, a la medianoche, entrada libre y gratuita en La Plata.
Bueno.
Así es. ¿Sabes qué? Oye, se enteró que encontraron, no sé dónde, no me pregunte demasiados detalles, pero encontraron una botella arrojada al mar con un mensaje de hace 40 años.
Esperemos que no sea pidiendo algo, ¿no?
No, tampoco sé lo que decía el mensaje, pero pensando en las cápsulas del tiempo, ¿no? Pensaba en esto de las cápsulas del tiempo, porque hay, creo que enterraron un auto también como cápsula del tiempo para abrir dentro de...
Se pasan enterrando cosas para abrir dentro de, qué sé yo, 1000 años, después se van a olvidar, naturalmente.
Claro, pero ¿cuál es la probabilidad de que alguien dé con esa cápsula? Porque si...
Bueno, si la dejan perfectamente asentada y registrada, la probabilidad es altísima.
Sí, pero ¿cuál sería la manera de registrar algo que se vaya actualizando? Porque quizás los modos de registro de aquí a 2000 años...
No se hagan ilusiones. Piensen cómo se registraban las cosas en tiempos del Imperio Romano y no ha cambiado mucho.
Sí, todavía hay pinturas rupestres y seguimos descubriéndolas. Bueno, probable que bueno, si pintamos un paredón acá...
El Imperio Romano ya tenía una organización hace 2000 años.
Claro, pero
funcionaba perfectamente, ¿no? Si se les hubiera ocurrido la peregrina idea, estaban un poco ocupados viviendo, padeciendo, pero si hubieran enterrado algo, hubieran dicho, mire, lo enterramos exactamente debajo de la estatua de Júpiter Olímpico, sería relativamente fácil encontrarlo.
¿Qué pondría usted en una cápsula del tiempo si tuviera que dejar testimonio de algo? Ya, un cartel, estamos en Paseo de la Plaza. Quizás hay algo enterrado.
Y nosotros no lo sabemos.
Corrientes 1660, una avenida de Buenos Aires. Una calle céntrica.
No sé de cuál es el objetivo tampoco, ¿no? De que...
Facilitar la tarea de los historiadores de dentro de 2000 años.
Claro, bueno, como darle una ayuda, pero bueno, creo que también eso pasa en la cotidianidad. Yo sí estoy de acuerdo con mandar cosas al espacio.
Basura se podría mandar.
No me refiero a eso. Me refiero a mensajes alentadores para invitar a otros seres a que visiten, ¿no?, nuestro planeta.
Visite la Tierra.
Por ejemplo.
Una postal. ¿Pero en qué idioma? Con fotos, y no sabemos cómo transmitirlo.
Lo que se puede, a lo sumo, lo que se puede hacer es... hacer una secuencia matemática que revele inteligencia, nada más que eso, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Que son los números de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores. Te ve esta serie y dice, aquí anduvo alguien.
Claro. Esto no es casualidad.
Esto no es casualidad. Digo puntitos, no digo números tampoco.
Pero también puede mandar la foto de una mina, algo.
Puede mandar la foto, puede mandar.
También, como para que tenga un atractivo, ¿no?
Sí.
De las especies que habitan.
Sí, sí.
No le resultó muy alentador igual esta noticia.
No me gusta, no me gusta. Hay algo. Igual que esas citas para dentro de 10 años de grupo de jóvenes amigos.
Sí, los encuentro.
Nos vemos en este mismo lugar dentro de 10 años, qué sé yo. No sé lo que voy a hacer mañana.
¿Qué es lo que nos gusta cuando uno se encuentra, por ejemplo, en estos egresados 1926?
Yo no lo sé porque nunca lo hice.
Claro.
Pero yo recordaba las fiestas de egresados en el mismo año de mi egreso, calcule. Calcule después, para encontrarme con quién. Encuentro con cada tipo que yo no conozco. Y porque yo no he visto nunca en la vida, me vienen a decir que fueron compañeros míos del colegio.
Pero entonces lo que le molesta es eso,
¿no? Tener un compañero de colegio gordo y pelado. Y unos 56 años.
Y se lo imagina con el guardapolvo.
Claro, como en un colegio. Creo que eran todos
la
chicos.
Gente grande lo iba, ¿no?
Mis compañeros de colegio eran todos niños de 12 años.
Claro.
¿Cómo viene este señor a decir que es mi compañero de colegio?
¿Y si le
debe ser el hijo de ese.
Claro.
¿Algún testimonio, una foto? ¿No le sirve a usted eso? Donde usted foto, se ve de niño.
Las fotos son solamente testimonios que uno siempre fue más feo todavía que ahora. Sí, están medio fotos de, antes sacaban fotos de pésima calidad.
Claro, no había Photoshop.
No sé, qué es lo que, no había, pero la gente se acomodaba mal. Las fotos con el tiempo, digamos, se llenan de personas muertas.
Sí, tienen
y
eso.
Y saben, los muertos saben, los muertos de las fotos saben que están muertos.
¿Ah, sí?
Saben que están muertos. Sí. Porque, ve una foto donde hay 10 tipos ahí y uno es finado.
¿Y por la cara, dice
por
usted?
La cara. El tipo ya tiene la cara de que el finado es él. Está con una cara así como...
Me tocó a mí.
Como diciendo, no somos nada. Es verdad, yo cada vez que miro
sí.
Fotos... Enseguida reconozco a las personas que se han muerto.
¿Por la cara?
No, porque ya sé que se murieron. Incluso en algún caso he estado en el velorio, así que...
Claro, sí. No,
pero ahí las veo que el tipo me está haciendo como una mirada de inteligencia, diciendo, yo y vos sabemos que soy finado. Sin embargo, este guiño no lo registran las personas que no han conocido a ese finado.
Ajá.
Usted lo ve sin saber, pero el muerto de la foto le hace guiños al que lo conoció. Como diciendo...
Y por ejemplo, si usted está viendo fotos, supóngase que usted, una cosa tan entretenida para hacer en una cita con una señorita que mostrarle fotos, ¿no?
Claro.
Y usted le está mostrando fotos y, con la curiosidad característica de esta señorita, le empieza a preguntar, ¿y este quién es?
Claro.
Cuando le señala el finado, ¿usted le dice pichó o
sí,
se
sí, este es el fulano que es pichó hace mucho. Y ahí la tipa lo mira de nuevo y el tipo y el finado, sabiendo que ahora sí sabe, desde la foto le pega una guiñada como diciendo,
como para acompañarlo a usted también en la celebración.
¿Qué va a ser?
Claro.
Si fuera por mí estaría vivito, pero soy finado.
Yo pensé que se empezaban a borrar las imágenes.
Yo tengo a alguien que inventó una historia,
me imagino,
de una fotógrafa que sacaba unas fotos tales que se modificaban en los cajones.
¿Entre las fotos o
los personajes? La foto se modificaba.
Ah.
En un grupo, un tipo cambiaba de lugar. El otro de camisa.
Ajá.
El otro que estaba serio por ahí se aflojaba un poco. Alguien se quitaba una chaqueta. La foto se modificaba. Algunos se iban.
Se
iban de la foto. Tipos que estaban en la foto y se iban. Te la miraba 6 años después. Sí, pero ese día no estaba fulano. Se fue fulano.
Suele pasar ese comentario.
Se iban, claro, se iban modificando de a poco. A veces era un dedito nada más.
Claro.
Como si este tenía el dedo estirado. No. Pues, esa foto tomaba la persona.
Y solo ella, la cámara de ella.
La cámara de ella tenía eso. Una especie de inestabilidad que permitía a los personajes seguir moviéndose.
Porque acomodarse un poco ahí.
Claro. Seguir acomodándose después de sacar la foto. Es la famosa foto movida.
Claro. El fenómeno de la foto movida es que los tipos se están acomodando, dice usted. Que por eso sale movida, que todavía se están acomodando.
En este caso se acomodan después.
Ajá.
Después de ser sacada la foto. Pero en el secreto del cajón.
Ah, nunca.
No, cuando usted abre el cajón. Los personajes que en una de ellas están ahí medio tirados contra la pared, qué sé yo, se recomponen.
Por ejemplo,
como usted abre la libreta de enrolamiento, el documento único de identidad,
sí,
y por ahí la foto
está polillando, dice usted.
La foto está dormida, babeándose, y pero ve que usted abre y enseguida
se incorpora ahí.
O sea, por ejemplo, yo tengo una foto de tres personas que están paradas, que la tengo en el cajón de casa.
Sí, por ahí se sientan cuando usted no las mira. Y usted abre el cajón que hace ruido, especialmente.
Claro.
Hace ruido y los que estamos en el chepo. Y agarran el cartel que dice escuela número 83, no sé.
Y a veces le sale el cartel al revés, claro. Tiene que tener cuidado.
Y usted se da cuenta.
Y si uno le saca foto a la foto para documentar cómo está, en la otra también. Todo el tiempo se modifican.
Sí, es curioso eso. Sí,
yo lo quiero enganchar, ¿no?
Foto de foto.
Yo para engancharlo, para guardar, porque si no me olvido.
Foto
yo
de foto está. No vale.
Foto de foto no.
Bien, cuénteme algo que haya pasado, ¿eh?
No sabe lo que me sorprendió, que un poco le conté ahora fuera del aire, que creo que fue el último programa que estuvimos aquí, que hablábamos del hombre que se quedó colgando de
el
un
martes.
Balcón con los deditos.
Sí, sí, con el gato.
Alberto.
Sí.
Bueno,
¿se soltó? ¿Se enteró si se soltó? ¿Sabe algo?
La verdad es que eso no lo sé, pero sí me enteré como noticia real que un chorro que fue a afanar acá en la calle de Marcelo T. de Alvear entró a robar, salió al balcón, no sé por qué motivo, se le trabó la puerta y quedó encerrado en el balcón. Lo rescataron los bomberos y lo esperaba el patrullero abajo.
¡Qué horrible!
¿Y qué debo decir? ¿Pobre hombre? ¿O después de todo...
se lo merecía?
¿El que la hace la paga? ¿O qué quiere? No sé.
No.
Estoy un poco confundido hoy en general.
Sí, no.
Lo que ¿la sí... realidad ha superado a la ficción o,
no,
o
no.
empató 0-0?
Pero lo que sí creo que si el tipo cree en los símbolos, indudablemente a ese no le hace falta cárcel para corregirse, no se dedica más a un chorro que le pase eso.
Sí,
el tipo dice, yo no me dedico más a esto, empiezo a hacer otra cosa, la verdad, no hace falta la cuestión correccional de una cárcel. Porque hay que
¿En qué piso era?
No sé qué piso era, pero era un piso del que no podía tirarse.
No,
se podía descolgar, estaba ahí encerradito.
Bueno, pero cuénteme algo que me devuelva la fe en el género humano, como si fuera algo que uno pudiera tener y sirviera para algo. ¿Para qué sirve la fe en el género humano? ¿Para qué quiere que se la devuelvan? ¿Quién la perdió alguna vez? ¿Qué es tener
fe? ¿O quién la tuvo, no?
Realmente, ¿qué es tener fe en el género humano? ¿Tener fe en que existe el género humano? Claro que existe. Hoy le pregunté eso a alguien que me entrevistó, que era Matías Martín, muy simpático. Me dice, ¿usted en qué cree? Y yo, ¿qué quiere decir creer? ¿Creer en la existencia de o confiar en que esa entidad en la que uno cree va a ser beneficiosa? ¿Qué significa creer en?
No, bueno, el creer o la fe parte de una suposición y no de algo concreto,
sí, pero ¿suposición,
¿no?,
de existencia o suposición
creo que sí
de una acción,
beneficiosa,
de una voluntad, digamos,
una
más allá de la circunstancia?
¿Qué quiere decir cree en los mecánicos? ¿Cree que existen los mecánicos o cree que los mecánicos van a salvar al mundo?
No, la fe implica una fuerza, fe es fuerza, por
pero tiene que ver con el accionar sobre uno mismo casi siempre.
Pero la fe no puede, no me podés preguntar en qué creo. La fe presupone una creencia que no necesita demostraciones y está relacionada con la idea de una trascendencia, con la idea del destino final de la vida humana y de la humanidad. No está relacionada con un cuñado, con un hijo, con un mecánico. Por eso, la frase, yo creo en mi hijo de 4 años, es incorrecta. Se cree o no se cree en Dios. Ninguna otra cosa. Dice, usted no cree en Dios, ¿y entonces en qué cree? Dice, bueno, yo creo, por ejemplo, en el cooperativismo. ¿Qué sé yo? No es lo mismo. ¿Qué, me va a venir una cooperativa después que yo muera a instalar en un paraíso?
Sí.
Probablemente. Sería muy bueno.
No, todo es para todos.
Ahí empezaría a tener sentido la idea de cooperativa.
Claro.
Pero yo creo que hay algo de cooperativo en las esperanzas que tenemos. Pero esto es otra historia.
¿Todo eso le dijo Matías Martín?
No, no se lo dije porque... Todo, a mí las respuestas me ocurren 2 horas después de que me dan la le hubiera dicho, por ejemplo, le hubiera dicho, últimamente la batidora de huevo, muérdesela.
¿Y le dijo, creo en el cooperativismo? ¿Me terminó de contestando
no, eso? No, yo Matías Martín le preguntó porque Boca está por salir campeón, por algún tema de esto, sí, digamos usted.
No sé, porque me lo preguntó. Se lo iba a preguntar, pero me olvidé. Bueno, entonces vamos a saludar a nuestras amistades, si es que queda alguna.
Bueno, yo voy a saludar a mi hijo Félix, que tiene 4 años, que por primera vez ayer vino al Metropolitan a presenciar lo que hace su padre aquí. Y se llevó como síntesis, hoy estuvo todo el día diciéndome, quiero una guitarra que toque mucho rock and roll. Uh-huh. Se ve que se fijó mucho en Ale Dolina, que es un bajo lo que tenía.
Claro.
Pero interpretó que eso era una guitarra, que eso era rock and roll, y eso fue su síntesis del evento.
Está muy bien, no es un mal comienzo, imagínese, lo hubiera llevado a ver alguna otra cosa. Bien, saludamos a Leonardo Fago, que finalmente no pudo ir ayer porque
sí,
no se sentía bien, pero me dijo el Negro Caló que había un montón de otras personas que sí fueron y que no fueron nombradas por mí. Lo dijo un poco ofendido.
¿En serio?
Estaba Magdalena León, por ejemplo, gran cantante,
claro.
Sí. Bueno,
ante tanta gente.
Pero no, ¿sabes qué? Ayer hubo una conjura, no fue ningún director de cine.
¿No? Y lo nombramos
a todos. Si usted se cree que había alguno, ninguno.
¿Nombramos? ¿Oliver Stone estaba? ¿Qué? ¿Vino? ¿Oliver Stone vino?
No. ¿Qué casualidad? Pues yo empecé a nombrar uno, dos. No, a ver, y ya finalmente al azar, nómbreme un director cualquiera.
Coppola.
No estaba. Y entonces ya no es casualidad.
No, se confundieron, hay una reunión.
No puede ser casualidad que no esté.
No, eso es.
Dos, bueno. Pero que justo ningún director de cine haya ido. Ahí hay algo, ¿eh?
Sí.
Ahí hay una mano fría.
Sí.
Sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría. Bien, vamos. ¿Usted
ha saludado?
¿Y usted?
No. Yo voy a saludar, hablando de La Plata, a alguna gente de La Plata con la que hablé hoy, que están en un proyecto muy interesante que tiene Hermanos de Sangre, se llama, que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos, a Claudia Montesino, y a ese proyecto le mando un caluroso.
Muy bien, muy bien.
La gente de Cultura de La Plata.
Señores, tenemos algunos correos electrónicos. Uy, uno, un poco denso es este tema, Si durante la amistad entre el hombre y la mujer, dice, atención, Javier de Belgrano, hacemos explícito lo implícito, diciéndole a ella, me gustás, ¿se pierde la amistad? E insiste, ¿no? Cuando ve que nosotros ya nos estamos yendo. Después de haber expresado este sentimiento, ¿se puede continuar con la amistad? Dice, tengo miedo de perder una amiga. Y más vale perder una amiga y no que a uno se le reviente. Ah, no, esa es otra cosa.
No. Pero sí, más vale perder la amiga, no dude ahí, ¿no?
Ese... ¿Qué sé yo? ¿Pero qué tal, qué le importa?
Si le gusta la mina, le gusta la mina. No hay mucha vuelta.
¿Qué tanto amistad? ¿Qué
no está,
esa amistad que él dice... La tipa le cuenta que anda con otro.
Claro, la va a pasar fenómeno.
Sí, lo tipo dice, no sabés. No sabés lo que me pasó.
Y lo adoro.
Gaspar, lo adoro.
Martillándose los dedos arriba de la mesa.
Tómatela.
Piérdala.
No importa.
Piérdala y váyase al cine, que la va a pasar.
Usted pégale una apretada ahí,
directo, claro.
Acomodie el lugar y si a la mina no le gusta, dice, tómatela,
así para que me cuente lo que te pasa con el otro.
Estamos perdiendo el tiempo hablando...
De lo obvio.
De asnos recuperados. Alejandro, quería saber si tiene alguno de sus libros publicados en inglés. No. Hay algunas cosas que se han traducido para revistas que se han publicado... En inglés, en alguna universidad, qué sé yo, pero no ha habido la traducción integral de ningún libro. Sí, también tengo, del mismo modo, en italiano y esas cosas. En italiano es muy gracioso. Aquí ha venido alguna vez nuestra amiga Lorenza de la Universidad de Bolonia y ha traducido el libro entero. Después no lo han publicado, pero han publicado algunos cuentos y en italiano es mucho más gracioso que en castellano. Te amo, dice María. Vi tu cara en un cartel que habían puesto en la calle. Dice, estás hermoso, estás. Bueno, ¿qué le dije? Soy Ángel de Villa del Parque. Estuvo ayer en la función, le gustó mucho y dice, agradece a todos. El lenguaje de señas de Barton. Uh-huh. ¿Cuál fue su lenguaje de señas?
hicimos enseña.
Usted empezó a explicar cómo había que
cómo había que sacar las butacas y echar a las viejas de la sala para el bailón.
Así es. Eso fue. Bueno, les ha gustado todo, Guillermo Fernández, Fede Misraje, los chicos. Aquí el amigo Martín Ibarroa me envía un texto. Muchas gracias, el texto extenso, pero se lo agradezco mucho. Aquí alguien me recuerda que el cantor Julio Martel también es nacido en Baigorrita, como yo. Bueno, sí, es verdad. Pregunta si lo he conocido personalmente. No. ¿Cómo están, amigos de La Venganza? Grita Natalia. Y dice, mi novio se está poniendo un poco homosexual.
¿Cómo un poco? Discúlpeme.
¿Cómo su novio?
La idea que tiene ella de la homosexualidad es que, según parece, no la complace tanto, no la atiende como antes. Entonces ella conjetura que la única explicación posible es esa. ¿Qué debería hacer al respecto? Nada, qué sé yo. Pero me duele mucho la separación porque es re lindo, casi divino. Bueno, ya me parecía. Dolina, sos re simpático. Sí. Y déjelo que haga sus propias elecciones.
Claro.
Listo, no lo presione al muchacho. ¿A qué bibliografía recurre usted para las historias del programa? Le cuento que comencé a leer un libro de Will Happy que se denomina La caída de casi todo el mundo. Sí, lo conozco. Y relata historias de personajes históricos como Cleopatra, Nerón, Alejandro Magno, etcétera. No sé si lo habrá leído. Sí, lo he leído. Tiene un tinte de su humor, dice. Bueno, y cuenta historias como usted las relata. Trataré de hacerlo de otro modo, ¿no? Dice Santiago de Aedo. Es muy evidentemente gracioso, Will Copy. Uh-huh. Es muy eficaz y recomendable, desde luego. Pero nosotros no estamos tan interesados como él en causar gracia. Claro. Bien. Alguien me escribe desde Maldonado y dice que recibió un autógrafo mío firmado en Madrid.
¿De ahora o de otra
de
vez?
De ahora, que se lo diga a uno que después volvió y qué sé yo. Bueno, fantástico, me gustó esto. Lo gracioso en Madrid, está bien, ¿no?
En Ciudad Real.
Pero lo gracioso fue lo que sucedió en Ciudad Real. Mandaron como 200 mails de personas que me cruzaron en Ciudad Real y en la sala de conferencia estaba yo solo. No fue nadie. Bueno, Damián es de San Martín, quiere que cante una canción de Iron Maiden. Soy Pablo de Paraná. ¿Qué hace que una rosca sea una rosca y no un bizcocho cualquiera? Y hace un montón de consideraciones. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, todos vamos esos correos llegaron a dolina@infobae.com.
A la parte teléfono, histórica, la parte de Will Capi.
El teléfono del programa, le digo, es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el público presente pueden depositar en mensajes y pedidos para el sordo Gance en las cajas.
En estos sarcófagos que hemos instalado, en las proximidades de las butacas. En aquella caja colorada, los mensajes verdaderos. En la verde, los falsos. Hablaremos hoy de Pompeyo y de sus amores desgraciados. Pompeyo era un general romano que triunfó en muchas batallas durante la expansión de la República. Había nacido en el 106 a.C. Allá por el 84 luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y rajó a los opositores de su familia. Todo esto ocurrió en el norte africano y también en Sicilia. También ganó batallas en la Hispania y a su regreso colaboró para derrotar aquella rebelión de esclavos de Espartaco, a quien muchos tauras se habían opuesto sin éxito. En el 70 a.C. fue nombrado cónsul, derrotó a Mitrídates VI en el oriente, a Tiranes el Grande, rey de Armenia, y Antíoco XIII de Siria. Todas esas regiones fueron anexadas a Roma, en una época de expansión republicana, a la que sucedería luego una de expansión imperial, que alcanzaría, como saben ustedes, su punto cúlmine durante el gobierno de Trajano, allá por el toco de oído, el 113 después de Cristo. Después de todos estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder y formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y Manuel de Sarratea. Y Julio César. Entre ellos se produjeron algunas discrepancias, como suele ocurrir en todos los triunviratos, que llevaron a la ruina de la República, e incluso muchos murieron por esa causa. Parece que Pompeyo era muy hermoso. Esa condición lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que era famosa por estar siempre quejándose. A esta cortesana le gustaba recordar que ella nunca se había ido de su lado, del lado de Pompeyo, sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de su amante. Esto lo recordaba incluso en las circunstancias menos aparentes. Había un banquete y decía, ay, yo nunca me voy de la casa de Pompeyo sin llevarme la marca de sus dientes, me hago morder, y ya. Pompeyo tuvo que dejar a Flora porque tenía que casarse, y le pidió a un amigo, Geminio, que se quedara con ella, con Flora. Geminio estaba enamorado de Flora y Pompeyo se la regaló. Era una época en que los hombres solían tener la idea de que las mujeres les pertenecían, no como ahora. Dice la crónica que Flora sufrió tanto que cayó enferma durante un largo tiempo. ¿Cómo le pasaría a cualquiera que es regalada? En verdad, los personajes más importantes de la época se disputaban para sus hijas a Pompeyo. Todos querían casar a sus hijas con Pompeyo. El dictador Sila tenía ese mismo deseo. Con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que quería llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en unos detalles casi descalificadores. Emilia ya estaba prometida a otro señor y además estaba embarazada. Igualmente, Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde, Pompeyo fue presentado a una señorita llamada Musia, también de familia importante, y se casaron. Inmediatamente después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra unos piratas que asolaban el Mediterráneo. Musia no lo esperó y le fue infiel con unos cuantos. Y a Pompeyo le iban con cuentos mientras luchaba contra los piratas. Che, dice, me han dicho que tu mujer no sé qué. Pompeyo se negaba a escuchar. Por ahí venía otro soldado y le describía su desgracia y él lo rechazaba furioso. Pero cuando regresó a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. Dice, me divorcié. Libre otra vez, ahí viene cuando forma el triunvirato con Julio César y Juan Larrea. Tal pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo con Julia, una hija de César. Este matrimonio, este por lo menos parecía andar bien. Julia tenía 22 años, Pompeyo tenía casi 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, es decir, su vida política. Pasaba todos sus ratos con Julia en su jardín, en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo. Venga que vamos a materializar el deseo entre los yuyos. Al poco tiempo, Julia estuvo embarazada. Pero en el año 55, antes de Cristo, se produjo un incidente. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos tipos fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su toga resultó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en casa la toga manchada y le llevara una limpia. ¿Y qué? ¿Se quedó en calzoncillo mientras tanto? Es un detalle, estaba a ver por qué oscuro. El criado, que estaba todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa toga ensangrentada en mano. Julia lo vio llegar, vio la sangre, y las palabras entrecortadas del servidor le hicieron creer que Pompeyo había muerto. Ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó, y Julia murió.
Oh.
Esto nos deja una enseñanza evidentísima.
Sí.
No conviene mandar nuestra toga ensangrentada a nuestra casa por un criado corto de genio.
Claro. O tartamudo.
O tartamudo. Ahora, que no creo en esta historia. Usted sabe que no creo.
Ajá.
Creo que está mal contada. Debe haber algún detalle que está mal.
Pero usted lo preocupa.
Se cambió la toga.
Claro.
Se cambió. Si no, no fue a buscar una toga el tipo. Usted, si tiene una toga ensangrentada, ¿qué hace? Si la saca y se queda en calzoncillo y lo manda al criado a buscar otro, no.
Pero capaz que se quedó en camiseta y en calzoncillo el tipo encerrado en un baño, esperándolo.
Eso fue lo que pasó, evidentemente. Evidentemente se encerró en un baño en camiseta y calzoncillo y le dijo al criado,
anda que
camine y sustituya esta toga ensangrentada por otra que no presente este desagradable defecto.
Y además,
el tipo llegó y sale la tipa a la puerta y dice, esa es la toga de coso, está toda ensangrentada, seguro que se murió. Y el criado, mientras buscaba palabras, era un criado de Nubia,
claro,
criado extranjero, que vivía en Nubia, ya cerca de la segunda catarata, abajo del Egipto, y que no hablaba el castellano.
Claro.
Pero, discúlpeme, ¿y cómo sigue? Porque el criado, si ya tartamudeaba con lo de la toga, después del suceso de esta mujer.
Ya en el... Salió corriendo para evitar ser culpado, evidentemente. Bueno, no sé. Usted parece Rolón. Bueno, Pompeyo, ante esta muerte de su mujer, la Julia, quedó destruido. También el pueblo se conmovió por esa muerte, y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales de Julia en su propiedad, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio su sepultura pública en el campo de Marte, lo que parece una buena noticia, pero a mí me parece francamente un verdadero desastre. Usted está en medio del velorio, ahí, qué sé yo, y cae la gente y dice, no, que nos llevamos al Pinar, lo vamos a sepultar.
Sí, allá, no en sé, una parcelita que tenemos nosotros. Sí.
Un año después Pompeyo volvió a casarse. Le está yendo siempre mal.
Por eso, yo estaría asustado en el caso de la mina.
Esta vez con Cornelia, hija de Metelo Escipión. Se casaron.
Porque habrá sido la primaria para ese,
sí,
muchacho, ¿no?
Sí. Se casaron, pero su unión no fue venturosa. Provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo, bueno, el propio nombre es ya un consejo.
Claro.
Se apartó de la amistad de César. Craso ya se había muerto, y ni hablar de Manuel de Sarratea. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó dejar su cargo con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. El Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César y empezó la guerra civil. César, con su ejército, tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo huyó. Llegó a Farsalia, al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba refugiada en Mitilene. Bueno, al cabo de un tiempo y de muchas idas y venidas, se enfrentaron los ejércitos de César y Pompeyo, y César prevaleció. Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. ¡Ay, qué desgraciada soy! Yo misma he tenido la culpa.
¿Para qué me metí?
Claro, dicen que se creyó maldita, dijo, ay, estoy maldita. Luego de la derrota de Farsalia, según Pierre Grimal, Pompeyo huyó a Egipto, pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César, que lo apuñalaron en el año 48 a.C. Estos fueron los desgraciados amores del pobre Pompeyo, que no acertaba una. A mí la que me caía mejor era Julia. No, también me caía bien la otra que lo engañaba mientras el tipo combatía a los piratas.
Sí.
Esa.
Con esa terminó bien, pues se divorciaron. ¿Qué cosa?
Sí, Rusia. El tipo se iba, no terminaba de doblar la esquina.
Ya.
Y ya del otro lado venía uno, ya se fue. Sí. Entra. Bueno, vamos a dedicar esta charla acerca de los amores de Pompeyo a Espartaco, contra quien combatió Pompeyo, ¿no? O sea, a Kirk Douglas.
Claro.
Y a Pompeyo Diver, que es amigo nuestro, que tiene más suerte con las damas. Y además, por lo menos, no tiene un suegro que se llama Metelo. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos tenido una discusión con el discotecario, porque
está tensa últimamente la relación.
Sí, sí, está tensa, sí. Porque al decirle nosotros que Pompeyo había saltado de un amor a otro y que lo había perseguido la desgracia, el discotecario opinó que la desgracia la provocaba justamente esa inconstancia amorosa de Pompeyo, ese saltar de un afecto a otro, y que ese es el la madre de todos los vicios,
dijo el tipo.
Dijo, y nos dio un tango que se llama Solo se quiere una vez, y que escucharemos en la versión de Horacio Molina. Adelante.
La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste del agua. Entonces vi con sorpresa tu incomparable perfil, al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, reconquistar tu querer. Comprendí que mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lesión más profunda. Solo se quiere una vez, al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecida y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, solo se quiere una vez.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes.
Él para mí va a vivir toda la vida. Un tipo sano, un trabajador, ya me arruinaron la vida. A mí y a toda mi familia.
Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale.
Esto cada vez está peor. ¿Cómo describir lo que era mi hermano? Era un ángel.
Por la verdad, por la justicia, por nuestros padres, por nuestros hijos, para decirle no a la violencia, para decirle no a la muerte. Hoy, a las 6 de la tarde, acompañamos a los padres y familiares de Rodolfo, que fue secuestrado en plena capital y asesinado en la provincia de Buenos Aires. Hoy, a las 18, en Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, para pedir libertad.
Si hoy voy por vos, yo esperaré.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Aquí intentamos abrir un paquete de galletitas. Ya hemos intentado todos, ahora está Coco Silly. Es imposible abrir esas obleas.
Deben ser ricas, porque...
Es imposible, sí. Son las riquísimas galletitas ópera.
Pero una cosa imposible es... señor ópera. ¿Cómo? Nadie le dice al señor ópera. Nadie va y le dice, mira, abrilo vos.
Sí, sí, claro. A tiros. O sea, como los quesitos Adler.
Aparte son unas galletitas tan finitas que ante la insistencia...
Sí, claro, son muy vulnerables. Bueno, vamos a leer mensajes de nuestros queridos
Coco intenta amigos, abrir el paquetito. Hay aquí mensajes.
Ha salido la colección de DVD de Caló y en su tinta. ¿A dónde se puede adquirir?
En cualquier... Bueno, abrió las galletitas Coco, por eso el aplauso. Señoras, señores. Claro.
Y después esto no con vida.
Los DVDs de Caló y en su tinta se adquieren en librerías y disquerías del ramo.
En las mejores.
En las mejores, claro. Por supuesto.
Si no lo tienen, es que se trata de las peores. Y usted se lo puede enrostrar al librero. Decirle, por ejemplo, usted debe ser de los peores libreros toda vez que carece de los DVD del programa Caló y en su tinta.
Que son 9 programas que vienen de los
DVD.
9
programas seguidos, uno tras el otro, como suele ocurrir en los DVD.
Con todos cortos que se han emitido... en ese programa que lleva ya no sé cuántos años está Caló y en su tinta.
40
muchos.
Años.
No, 40, 40, no.
Hace 40 años.
No.
Sí, señor, yo me acuerdo.
Del primero, ¿se acuerda? ¿Puedo yo también comentarle a la gente que ya está en las librerías La Cátedra del Macho Argentino?
¿Cómo no?
Ah, oye,
en las mismas librerías donde se vende el libro de Caló.
Exactamente, en las mismas.
Lo dividí de Caló y en su tinta.
Pueden ir a... Que todavía no me paré para ver a dónde.
Incluso si no está el libro, usted le dice sí. Lo mismo que antes.
Repito lo mismo que con Caló.
Exactamente.
Perfecto.
En las mejores librerías.
Bien. Bueno.
Bueno, hay mensajes, ¿eh? Por ejemplo, aquí le piden un saludo para la Abu Pana, que hace más de 20 años que escucha el programa y que gracias a ella Walter de Ituzaingó descubrió La Venganza. Bueno. Una enseñanza de abuelazgo.
Sebas de Trelew, Chubut, no entiendo mucho. Dice, negro, no saludes, debe ser una ironía, un juego, a Toto y José que están en el sur escuchando. Un abrazo a todos.
Bueno, yo creo que queda tiempo para un mensaje más, nada más.
Bueno, soy Seba de Seiza, un saludo para Adrián, Susana y Rodolfo. Negro, sos genial. ¿Para cuándo una reedición de la opereta?
Ayer hubo un atisbo.
Sí, vamos a ver, pero de todos modos la opereta está siendo gestionada fuertemente en España.
Claro.
Así que posiblemente, si todo va bien, habrá que ir a España a verla en noviembre. Señores, vamos a...
Sale micro de Plaza 11, ¿no?
Sí,
sí. Vamos a la parte, a nuestro departamento de noticias.
Sí.
Adelante, permiso.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. A la una de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimos. El secretario de Ambiente dijo que para sanear el riachuelo hay que ejecutar los planes previstos. Homero Bibiloni se refirió a uno de los puntos centrales de su gestión. Recordemos que hoy asumió en reemplazo de Romina Piccolotti.
Para el riachuelo hay una institución que es la Autoridad de Cuenca, y lo que hay que lograr es que esa Autoridad de Cuenca recupere institucionalidad política con los 14 municipios del conurbano, que estos tengan un buen protagonismo y ejecutar los presupuestos asignados. Entonces eso va a permitir resolver la multiplicidad de problemas de contaminación, temas sociales y demás, y resolviendo los temas en los que de alguna manera, de acuerdo a una planificación que hay que realizar, lo que podemos comprometer es un esfuerzo de militancia ambiental, un altísimo compromiso político de inclusión social, y contamos con el respaldo de todos los compañeros del gabinete para lograr eso.
Cientos de personas están abandonadas en Concordia. Fueron llevadas para ocuparse de la recolección de arándano. Habían sido traídas desde países vecinos y del resto de la Argentina con una promesa de trabajo hasta diciembre. Hace dos meses no les pagan y nadie se hace cargo. La producción que no se pudo vender debió tirarse porque se echó a perder. Siguen los actos por los 30 años de la mediación papal por el Beagle. A las 7:30 el enviado del Vaticano presidirá una celebración eucarística en la Catedral Chilena de Punta Arenas. Inmediatamente Cristina Kirchner y Michelle Bachelet descubrirán una placa para recordar a Juan Pablo II. ...19 grados 4 décimos la temperatura en Buenos Aires, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes.
Él para mí va a vivir toda la vida. Un tipo sano, un trabajador. Ya me arruinaron la vida. A mí y a toda mi familia.
Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale.
Esto cada vez está peor. ¿Cómo describir lo que era mi hermano? Era un ángel.
Por la verdad, por la justicia, por nuestros padres, por nuestros hijos, para decirle no a la violencia, para decirle no a la muerte. Hoy, a las 6 de la tarde, acompañamos a los padres y familiares de Rodolfo, que fue secuestrado en plena capital y asesinado en la provincia de Buenos Aires. Hoy, a las 18, en Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, para pedir libertad.
Si hoy voy por vos, yo esperaré.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Señoras, señores, estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me escapó el ratoncito, nuestra habitual sección destinada al hámster. Y aquí dice, hay un informe, dice, aunque nos cueste reconocerlo, el hámster pasa la mayor parte de su tiempo en cautiverio intentando escapar. ¿Y por qué habría de costarnos reconocerlo?
Cualquiera que pase la mayor cantidad de
tiempo. ¿Al hámster o a esa situación?
¿Cómo?
Nos cuesta reconocer.
A mí me cuesta reconocer al hámster.
Claro.
No sé diferenciarlo de una inmunda rata.
Del conejillo de Indias, no es lo mismo, ¿no?
Aparte son todos iguales. No, el conejillo de Indias es más grande.
Es más grande.
El hámster es más pequeño. Y igual es muy difícil reconocer un hámster de otro, siempre que estén bien limpios los dos, sí, ¿no?
Dice, hay que tratar de que su vivienda sea muy segura, su vivienda, señora. Pues si la fuga del hámster resultara exitosa, tardaría mucho tiempo en encontrarlo.
Porque ¿qué casa tiene? ¿Muy grande la casa?
No, bueno, pero usted tiene el hámster, no sé dónde lo guarda. Ponerle en una caja con una ruedita, qué sé yo. Si se le escapa,
sí,
por ahí no lo encuentra más. Va a tardar mucho porque se mete en los rincones. Y aquí hay consejos para el caso en que este inmundo roedor consiguiera egresar de su confinamiento.
Y que no se le pierdan dos, porque se reproducen muy rápidamente y de manera muy eficaz.
Bueno, pero usted ya está planteando un caso.
Claro, de mala suerte, casi lo de Pompeyo.
Primero, trate de que la habitación en la que se encuentra la hamstera, sí, y así se llama... la cucha del hámster.
La mina del hámster.
La hamstera. Por ejemplo, cuidado que te vas a llevar por delante la hamstera. Hamstera. Hamstera.
Es más, cuando se escapa el hámster, veo que a los perros le dicen cucha, cucha, le dicen hamstera, hamstera.
Hamstera, hamstera, le dicen con gran dificultad, ciertamente. Bueno, trate de que la habitación donde se encuentra la ya mencionada hamstera esté cerrada. Es decir, trate de que esté cerrada y ciérrela.
Claro.
Sí, pero lo que pasa es que ya estoy...
para eso da la habitación al hámster.
Claro, ya directamente. Perdí una habitación. Ya perdí una habitación.
Ya perdí una habitación. Usted cierra la puerta por fuera, desde luego, y la deja ahí, y por lo menos tiene la certeza de que el hámster está dentro de los límites de esa habitación.
Sí, pero hace 4 años que tengo el hámster, no lo vi una sola vez, porque como para que no se pierda, lo abro la...
Cerramos la puerta y ahí sentimos...
Que hay algo.
Un ruidaje como de pezuñas. Si se escapara el hámster, siempre busque en los rincones.
Mira, el hámster es muy de ir a los rincones.
Es muy, si dice...
Rinconero.
Son sus lugares preferidos, sobre todo los oscuros y tranquilos. Usted, si tiene, por ejemplo, 4 rincones... 3 de ellos iluminados y animados,
claro,
llenos de bullicio y vida mundana, seguro que el hámster está en el otro,
sí,
en el oscuro y tranquilo. Señora, apenas detecte la fuga, tape todos los agujeros.
Parece que es del gas.
Tape todos los desagües, cañerías e inclusive inodoros.
¿Cómo?
Se suicida. Castro, cuando se pierde, se suicida. Decide suicidarse. Hay un momento que dice basta, basta, basta y se zambulla.
Pues cierre la tapa y listo. Si tiene gatos o perros, utilícelos valiéndose de su olfato.
¿Pero qué le va a decir?
¿Pero qué le va a
decir al hámster?
Pero al gato le dice...
cáchelo, cáchelo.
¿Pero cómo le va a decir al gato que le busque un ratoncito? Se lo va a mostrar.
Dice, es importante que usted siga a estos animales y lo tome en brazos o lo saque de la habitación, pues sería lamentable que ellos lo encontraran primero.
Ah, está bien, claro.
Se lo lastran al hámster.
Sí, hay que pasarle, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que pasarle una ropita del hámster por, claro, por la claro. nariz del perro.
Se la da el perro la huele, hace un momento.
Sí, ya ve.
Y ahí está.
Pero el hámster no hace un ruido como para detectarlo. ¿Algún sonido?
Así. ¿Cómo se llama el sonido que hace el hámster? Sabráse que el perro ladra, el gato maulla, la rana croa.
¿Qué hace el hámster? Hámster.
No sé. Bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Venimos... Bueno, somos dos amigos.
Sí.
Ah, muy bien.
¿Qué? Ah, muy bien, ¿qué?
No, señor, digo, muy bien. Bienvenido, le estoy diciendo.
Muchas gracias.
No sabía si eran hermanos, socios...
No, somos amigos, amigos. No escuché la palabra amigos.
Sí, amigo. Muy bien, señor.
Nos conocimos hace mucho, ¿cierto?
Oh, 25.
Y bueno, siempre nos sentamos todas las noches a conversar en la confitería que está frente al Congreso.
Sí.
Ajá. Hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no es cierto?
Alguna vez nos quedamos hasta las 6.
Sí. Yo me acuerdo que una vez nos quedamos hasta las 7 casi.
¡Oh!
Bueno, después yo lo acompaño a él, que vive en Rivadavia y Mozart.
¿Y Mozart?
Y después él me acompaña a mí, que vivo en La Boca.
Ah, de una punta a la otra de la ciudad.
Bueno, pero no importa, este detalle...
Circunstancial, para lo que vinimos a buscarnos.
Bengolea.
Exactamente.
Un hámster.
¿Tiene un hámster?
Queremos un hámster porque nos gustaría que nos acompañara, incluso en el bar, ¿no es cierto?
Sí, nos gustaría llevarlo a tomar algo con nosotros.
No, pero el hámster lo tiene que sacar siempre en la hamstera.
Sí. Pero viene con hamstera transparente.
Bueno, si usted lo adquiere con hamstera, se lo damos con
hamstera. Ahora, una cosa, ¿no?, que nos preocupaba a Bengolea y a mí.
Sí.
Sí.
Nosotros oímos hablar muchas veces de hámster rabioso.
Sí.
El hámster, el dueño que llega a la casa y el hámster lo desconoce.
Sí.
Le hace frente. Sí. Entre el dueño, la descripción del hámster, los ojos inyectados en sangre,
los pelos parados
y una espuma en la boca.
Sí. Espuma.
Y acá, y se le, por ahí que lo muerde y le contagia la rabia.
Sí.
¿Qué posibilidad hay de que ocurra eso? Porque no me gustaría, le digo, Bengolea, usted me conoce.
No, usted, para usted sería una desgracia.
Nos conocemos mucho, ahí... etcétera. A mí no me gusta, Bengolea, que si hay algo que no me gusta es que al entrar a mi casa un hámster me desconozca y me contagie la hidrofobia mediante mordiscones, rasguños, etcétera.
¿Qué posibilidad hay? Hay una posibilidad de uno en un millón.
Oh, bueno.
Sí, pero con la suerte acá de Chichilo.
Uno en un millón es muy baja probabilidad.
¿Y qué pasa? ¿Y cómo se vuelve rabioso el hámster? Porque nosotros lo que queremos es prevenir más que curar, ¿no es cierto, Bengolea?
Sí, exactamente.
Tuvimos mala suerte con las mascotas, ¿eh?
Ah, todo. Mascota.
Sí, nos pasó de todo.
Nos pasó de todo.
¿Qué mascota tuvo?
Un águila tuvimos.
Un águila.
Pero águila no se puede tener en un hogar.
Que no, teníamos...
¿Usted dónde vive? En un lugar muy amplio.
Nosotros vivimos en un hotel, él en la 314, yo en la 315.
Sí. Y en el medio de las dos teníamos un palo y ahí parábamos el águila.
Sí, un día cada uno lo teníamos.
Sí.
El águila.
Linda,
¿eh? No, pero el águila necesita volar y necesita
rapiñar. Una casa de techos altos, la nuestra. No, no tiene de techo.
Volaba.
Sí, daba ahí vueltita.
Y me despertaba a la mañana, se daba una vuelta alrededor de la pieza.
Sí.
Y bueno, todo muy feliz hasta que pusimos el ventilador de techo, ¿de verdad? Un día yo estaba durmiendo, me cae...
Para enero, no aguantamos más.
Ya, pedazo de águila.
Sí.
Y bueno,
de enero de 47 grados.
Yo me digo, Bengolea, tengo una mala noticia que darle.
Dos, porque encima se le rompió una de las patas.
El ventilador, un desastre.
El ventilador.
No lo podíamos arreglar. No.
¿Y cambio de mascota?
Cambiamos de mascota, tuvimos...
¿El lagarto, tío, no?
Primero tuvimos lobo.
El lobo, sí.
¿Un lobo también?
Un lobo que se convertía en hombre los viernes a la noche.
Sí. Bueno, pero aparte era el día que nosotros nos juntamos a jugar a la baraja, así que nos venía bárbaro.
¿Y se convertía en un hombre con nombre y apellido también? ¿O con no, identidad?
Sí, nosotros decíamos Lobo.
Pero nunca hablaron con él.
De pocas palabras igual.
Nosotros no le vamos a dar confianza a cualquiera. Y menos una persona que vos por ahí le das confianza, después se te convierte en lobo y andás a ver lo que te hace.
Claro. No, el tipo se convertía en lobo, se sentaba, nosotros ya estábamos jugando a la baraja y escuchábamos, él iba al baño, le veíamos que el lobo iba al baño, se metía en el baño, escuchábamos.
Y al principio nos llamaba la atención, ¿no?
Sí, decíamos, ¿qué le está pasando?
Y volvía, ah no, al revés, porque era lobo.
Sí, pues entraba como lobo, entraba como lobo, pero igual se escuchaba.
Y después salía.
Decía, buenas.
Y salía silbando con ser humano.
Y se sentaba a jugar a
baraja. ¿Tenía un aspecto pleno de humano o tenía algún rasgo de
lobo? Era un poquito peludón.
Sí. Nosotros le decíamos, sacate el pullover para jugar. Hacíamos chiste con
hacíamos
eso,
chiste,
¿no?
él se reía y todo, pero Dios siempre conservaba esa reserva propia del lobo. El lobo es reservado.
Ah, y una mirada. Para jugar las cartas no lo podía mirar a los ojos porque te ibas al mazo. La mirada penetrante.
¿Y no lo sacaban a pasear? No sé si en estado de lobo o en estado de ser humano.
No. ¿Cómo va a pasear con un lobo? Está loco usted.
Pero usted ya que tiene un lobo en su casa.
Y
en estado de ser humano, ¿para qué lo vamos a pasear? ¿Que salga solo si tiene ganas de salir?
¿Y qué le daba de comer? ¿Variaba la dieta cuando era un humano que de cuando era un lobo?
Sí, cuando era humano le gustaban las milanesas de soja.
¿Y de lobo? Comía.
Y luego, más que nada carne, y después salía a la noche a cazar. Sí. Nosotros al principio le compramos la carnicería. Después dijimos, va, que se
puede. Anda a buscarlo tuyo.
Claro. Y salía a la noche y volvía. Y que se, no sé, sí. Sabemos lo que
no,
se comería.
No, se los metía en un
rincón. La nuestra es una zona en que abundan los gallineros.
Sí.
Y el lobo iba 4 o 5 gallinas y agradecido, ¿eh?
Sí.
Porque salía siempre una para nosotros traer.
Sí. La dejaba apoyada,
ahí,
en la cocina.
Como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata.
Sí.
¿Y le tuvo mucho tiempo al lobo en su casa conviviendo?
Y hasta que se casó.
¡Ah! ¿Se casó con una muchacha del barrio en estado humano o en estado de lobo?
Se casó en estado humano. Tenía un problema, él nos dijo.
Sí.
Tengo un problema, dice, me puse de novio el viernes pasado. Y bueno, la veo todos los viernes, la mina esta.
Claro, la citaba todos los viernes.
Y la mina ya está empezando a sospechar, quiere verme un sábado, un miércoles, qué sé yo no sé qué decirle.
O sea, una vez intentamos, un miércoles agarramos al lobo.
Sí.
Porque la mina le había dicho, yo, si no, no te veo nunca más. Y él nos dejó la preocupación desde el viernes pasado. Dijo, muchacho, por favor, vieron que yo...
Y vino la mina. ¿No?
Vino la mina, nosotros lo peinamos al lobo, le pusimos un gorro, un saco, lo sentamos.
Lo sacudíamos.
Para dibujarlo un poco, cosa que
era entre el
viernes. Claro.
Y el lobo, nada, no, pusimos con una remera le pusimos.
Sí, una remera.
Ah, peor.
Con la cara de Homero.
Le digo una cosa peor. Yo le dije, ¿se acuerda, Bengolea?
Sí.
Si lo hubiéramos dejado así nomás como estaba...
Sí, era más fácil.
Era más fácil.
Sí,
así,
sí.
Se va a sospechar la mina.
Sí.
El lobo vestido
lo
de
seda. Lo sentamos ahí, con una remerita,
un gorro.
Una campera, un gorro, y...
Le pusimos una baraja
pasar,
a la mano.
No claro, sé. Le hicimos pasar a la mina, la mina lo miró...
¿Por la mirada?
Le dice a Bengolea, ¿a su hermano?
A mí no me gustó nada el comentario.
Claro.
Ah, bueno, pero estaba orientada hacia alguna...
Claro, le digo... Yo oye la voz, entonces... No, ese soy yo, ese.
¿Habló un lobo con voz humana?
Habló un lobo con voz humana. Sí. Lo más que pudimos lograr.
¿Y ella cómo reaccionó? Porque es fuerte esa situación.
No, después...
Dice, qué peludo.
Sí.
Pero como no le llamaba atención que era un lobo.
Pero después cuando él empezó... Porque él no le gustaba que entre gente a la pieza. Era muy de acerenciarse y le empezó a gruñir a la piba.
Bueno, la piba dijo, ¿qué te pasa? Pareces un lobo. Sí.
Y sí, era un lobo.
¿Cómo se puso?
¡Oh! No lo podíamos parar con nada. Sí.
Y yo parezco un lobo. Agarró la locura.
La depresión.
Y ahí yo le digo, señorita, le voy a tener que pedir que se retire.
Sí.
¿Pero qué le pasa?
No, mire cómo está, mire.
Yo nunca lo vi tan peludo.
Sí, y angustiado.
Le digo, muchas gracias, pero...
Retírese.
Va a tener que retirarse.
Y ahí la sacamos los empujones.
Además, discúlpeme, el lobo despide un aroma que es bastante diferente.
Ah, sí,
no, nosotros que lo teníamos dentro de la pieza.
Un día tuvimos un problema.
Sí.
Tuvimos un problema porque salió a la mañana, ¿no? A la noche tarde vuelve con una cofia y con un disfraz, un vestido antiguo.
Sí, unos zapatitos de...
¡Qué rareza!
Y fue al baño y se convirtió en hombre.
Sí.
Le digo, discúlpeme, amigo. ¿De dónde vine? Cállese, me dice. Tristán, pues no me da Tristán. Dice, estuve... Dice, yo tengo que comer, dice.
Claro.
Me comí a la abuela de una chica que venía con unos pasteles, qué sé yo. Le digo, ¿dónde vas? Me dice, voy a la casa de mi abuela que está enferma. Dice, ¿no? ¿Dónde vive tu abuela? Me dice, vive acá.
Membrillar, era Membrillar, no me acuerdo qué.
Membrillar, casi Rivadavia.
Sí, a ver.
Le digo, ¿por dónde vas a ir? Y Rivadavia derecho.
Todo.
Le digo, no. Entrar por Independencia.
Claro, Juan Bautista Alberdi,
menos tras.
Vas a cortar porque ahí claro. Queda 2-3 cuadras la diferencia, Rivadavia.
Y yo me fui por Rivadavia y llegué a la casa de la abuela. Me la comí.
Se la gastó. Se la gastó. No le preguntó nada, ¿eh? No le llegó ni a auxiliar la abuela.
Tocó el timbre y me la comí.
Sí, directamente.
Soy un lobo, me dice el tipo.
Y sí, es un lobo, el lobo.
Yo me la
comí, entré y me la comí. Soy un lobo. ¿Y usted qué? Le digo, soy mecánico dental. Bueno, yo soy lobo. ¿Usted qué hace? ¿Hace diente? Bueno, yo como abuela.
Claro, un tipo muy coherente,
Me dice, ¿sabe lo que hice? Usted no me va a creer, me dice el tipo, no me está prendiendo un faso.
Sí.
Y todavía, recién se estaba...
Terminando de
acomodar como humano. Digo, mire, le quedan algunos pelos por acá.
Pelusa, sí.
Dice, me acosté en la cama de la vieja y me puse las ropas de la misma. Y esperé que tocara el timbre la...
El postre.
La chica esta que venía por Juan Bautista Alberto. Tocan el timbre, tomo yo ahí. Adelante, ¿no es cierto? Le digo. Y entró la piba. Me dice, abuelita, dice, ¿cierto? ¿Qué orejas tan grandes que tenés? Le digo, qué sé yo, mirate, ¿no? Abuelita, ¿qué manos tan grandes que tenés? Qué sé yo. Abuelita, ¿qué boca tan grande que tenés? Digo, bueno, escuchá, empezamos acá de feto.
Yo también tengo para decirte lo tuyo, nena.
Y dice, bueno, en total, resumida cuenta, me la comí. Me la comí, dice, medio de vicio. Porque ya estaba...
Con la abuela, aparte se había prendido el faso y ya estaba como haciendo la digestión.
Y en eso nos estaba contando eso y golpean la puerta. Pum, pum, se acuerda Bengolés. ¿Quién es? Dijimos nosotros. El leñador, me dijo.
Pensamos que era el sodero, porque un leñador ahí en Membrillar
de
Rivadavia.
No, pero esto ya en nuestra casa, cuando volvió.
Sí.
El leñador dice, acá hay un...
Acá, dice, vino, tiene razón, a la casa nuestra, perdón.
Acá hay un lobo, dice, que se ha comido una abuela, una persona que yo conozco, y su nieta. No, le digo, acá somos 3 personas, como usted ve. Y de golpe... Este muchacho se acomodó hacia el pelo como Pergolini. Y le salió, vio unas uñas de lobo.
Todavía tenía.
Todavía sin convertir, porque era medio lenteja para
Le costaba.
Y el leñador lo vio y dice: vos sos el lobo. Y con la.
Con el hacha.
Con el hacha le abrió la panza. Y le sacó enteritas,
La abuelita y la
nieta. La abuelita y a Caperucita.
Y a 2 nietos que se había comido en el camino.
Se había comido como.
Como quien come un pancho en el camino.
Como tentempié, se lo había comido por ahí.
Los nietos que estaban esperando el bondi.
Sí, enseguida la vieja agradecía. Dice, déjeme que le bese las manos. No, salga acá, ¿sabe lo que es una vieja? Saliendo del estómago de un lobo es un asco.
Y sin la ropa la abuelita, además.
Fue un momento emocionante, pero el lobo falleció.
Sí, por eso buscamos mascotas nuevas.
Así que no tenemos suerte con las mascotas.
No, ya ves, lo que pasa es que ustedes buscan mascotas muy exóticas. ¿No se le ocurrió un perro?
Tuvimos perro.
No quería tocar el tema porque...
tocar ese tema.
Tuvimos perro.
Bobby.
¿Un perro de gran porte?
Era un perro canadiense.
Sí.
Usted sabe que los perros canadienses son los que tiran trineo.
Claro.
Era un perro que tiraba trineo allá en el Canadá. Y era un perro de la policía montada. Quiere decir que el perro también, en el Canadá, los perros tiran de los trineos y los caballos, en cambio, andan atrás de los carros ladrando. Y la policía montada monta en perros.
Sí.
Ah, monta en perros también.
Por eso, la altura máxima de un policía allá es 1.20 m.
Claro, son todos petizos los policías, porque si no, imagínese, no, policía grandote, pa. Lo aplasta el perro y anda arrastrando, sí, la pancha. Y sabe cómo aumentó la criminalidad allá en el...
Claro, me imagino.
No alcanzan a nadie.
Aparte, si hay 1 m de nieve y apenas se siente, se hunde el perro adentro, lo perdés la nieve al perrito.
No, pero
bueno,
eso
y el señor, acá vengo Lea, yo no... No le estoy Bengolea.
Siempre me lo recriminó, sí,
pero
siempre
como
me
supo que era de la policía montada, qué sé yo, que al perro se lo montaban, qué sé yo.
Yo para hacerle un bien al perro para que recuerde de dónde viene.
Un domingo, sí. No es si yo.
Sí.
Se lo llevó ahí a Parque Rivadavia y lo montó.
Sí.
Para que como 5 de queso quedó.
No. Las cuatro patas,
y el perro hizo fuerza, ¿eh?
Sí, se lo llevaba la sangre.
Vio los 96 kilos de este hombre. Y se veían los ojos del perro.
Desorbitado.
Aplastada la boca contra el piso como una horqueta.
Trató de la mala suerte que había unas minas mirando. Y yo, para hacerme canchero, no quería aflojar. Y decía, ¡vamos! ¡Arre!
De acá y allá.
Por el perro, claro.
Y el perro quiso corcoviar porque...
me quiso tirar, en un momento me quiso tirar.
Sí, lo quiso, y ahí se fue la perdición del perro. En el corcovo se malogró.
Sí. Ahí lo perdimos.
¿Qué le parece?
Ahí se aplastó,
sí.
Quedó como una alfombra. El señor se bajó, es un decir, ¿no?
Sí, la verdad.
Lo miró.
Sí.
Me acuerdo, yo estaba ahí, no le quise decir nada a Bengolea. Y no fuimos, sí, ¿para qué le vamos a dar más detalle? Aquí
no,
vamos.
Entonces sí, muy mala
no
suerte.
Fuimos, dejamos, no sé qué habrá sido.
No, lo tuvieron ahí de alfombra en una casa 2 o 3 meses. Y...
Pero hasta que empezó a jeder.
Sí.
Bueno, mire, realmente, no sé, lo único que les puedo ofrecer es un gato.
¿Se lo digo?
Sí.
Fuimos gato.
¿También tuvo gato? Un menino.
Un gato.
Un gato tuvimos, ¿no?
¿Y qué pasó?
Nos lo dieron de chico. Y empezó a crecer.
Sí.
A crecer.
De un circo nos lo habían regalado, ¿no?
Sí. Y después nos fuimos de vacación y volvimos. Y sentíamos que estaba abajo de la cama. Se acostó Bengolea.
Sí. Siempre me pasan a mí, ¿no?
Y siente una cosa que ruge. Un tigre de Bengala.
Sí.
Ah, se confundieron, le vendieron un tigre.
No dieron, se confundió en la crianza, porque los gatos se juntaban con los tigres. Cachorro, todo parece lo mismo.
Claro, después una vez que crece, está claro. El tigre de Bengala y lo encaró.
Oh, se me plantó, ¿eh?
Sí, se le plantó adelante.
Sí, hay que enfrentar a un tigre de Bengala.
Ah, sí. Usted, sí, por suerte no lo enfrentó.
No, yo rajé. Pues muy territorial.
Sí, él se escapó, me acuerdo, se metió en el baño.
Sí.
Y se tiró por el inodoro junto con el hámster.
Sí.
¿Y el tigre por dónde andará ahora?
Está y el bien. Tigre, me acuerdo que le abrimos la puerta, salió, cerramos, y después oíamos los gritos en el palito.
Oh.
Sí, imagínese.
Oh. Sí, la vieja que se tiraba por la escalera.
Y nosotros nos hicimos los inocentes.
Sí, que...
¡Basta, queremos dormir! Decíamos.
¡Termínenla! ¡Ni que hubiera un tigre! Decíamos.
Y es que hay un tigre, me está comiendo. ¡Ay, que se embromá! Dice, borracho todos los días.
Y
estaba yo, ¿no?
Y por ahí se comió un vecino.
Se comió un vecino.
Se comió un vecino. Se comió justo uno que no pagaba la CP.
Sí.
Bueno, discúlpenme, ustedes no tienen responsabilidad para tener una mascota. Hay que tener una responsabilidad civil. Para tener mascotas.
No queremos un auto, queremos una mascota nosotros.
No, señor, ha fracasado en todas las mascotas. ¿Por qué?
Por eso vinimos acá, para que usted nos oriente.
Yo le puedo vender la hamstera y usted le pone adentro lo que quiera, pero el hámster no se lo puedo dar.
Algo aunque sea una plaga.
No sé si quiere, ¿quiere polilla?
O piojo, sí, nada lo mismo.
¿La polilla es guardiana?
La polilla es guardiana del placar, de los armarios.
Sí. ¿La polilla es la que se morfa la ropa?
Sí, come ropita.
Pues yo tengo dos o tres pulóveres para darle, ¿eh?
Vamos a llevar una polilla.
Sí.
Mirá, porque usted ahora tiene que cerrar.
Sí. Bueno, la tiene que tener en la polillera para trasladarla hasta su hogar, ¿sabe?
La cama, dice usted.
Claro. La polillera en la cama, claro.
Llévesela en la polillera y después le abre el placar, pero no vuelva a abrir el placar porque es de escaparse la polilla.
¿Y la pincha no tenemos que vivir siempre con la misma pincha que tenemos ahora?
Y sí, o si no, tener otro armario.
Déjela, espere. Deme esta polilla. Voy a abrir la ventana. Como aquel personaje de Lawrence Stern.
Qué lindo gesto.
Diré, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimos. Los nuevos créditos estarán disponibles en 2 semanas, lo anticipó el titular de Adeva y del Banco Macro, Jorge Brito. Sostuvo que las iniciativas lanzadas por la Presidenta Cristina Kirchner para incentivar el consumo y la producción se podrán instrumentar de forma rápida. Además, destacó las propuestas presentadas para el agro. Boxeo, la tigresa Marcela Acuña es la única campeona mundial super gallo. La peleadora derrotó por puntos esta madrugada a la locomotora Oliveras en el Luna Park. Acuña, que era dueña del título de la AMB, le arrebató a Oliveras el cinturón del Consejo Mundial. Regalarán libros a todos los alumnos primarios y secundarios. Será en la próxima Navidad, por disposición del ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. La colección de cuentos de autores argentinos formará parte del Plan Nacional de Lectura. Conciliación obligatoria para los portuarios. La dictó el Ministerio de Trabajo por un periodo hábil de 5 días. El conflicto enfrenta a los trabajadores con la gerenciadora de la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. Reclaman un mínimo de jornales garantizados. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 75%.
Radio 10. La radio.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes.
Él para mí va a vivir toda la vida, un tipo sano, un trabajador. Ya me arruinaron la vida, a mí y a toda mi familia.
Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale.
Esto cada vez está peor. ¿Cómo describir lo que era mi hermano? Era un ángel.
Por la verdad, por la justicia, por nuestros padres, por nuestros hijos, para decirle no a la violencia, para decirle no a la muerte. Hoy, a las 6 de la tarde, acompañamos a los padres y familiares de Rodolfo, que fue secuestrado en plena capital y asesinado en la provincia de Buenos Aires. Hoy, a las 18, en Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, para pedir libertad.
Y hoy voy por vos, yo esperaré. Aquí estaré.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Lena Horne en La Venganza Será Terrible, Summertime.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, mañana en La Plata, Teatro
Coliseo. Señor, atención, La Plata, mañana estaremos allí en el Coliseo Podestá. Nadie debe dejar de faltar. Mensaje de los oyentes. Somos Facu y Martín. Hemos venido caminando desde la lejana localidad de Don Torcuato a verlo. Ya sin suelas, le pedimos un saludo a nuestro profesor Lordi, que nos aprobó pese a nuestra marcada falta de mérito. Bueno, saludan todos, Facu y Martín.
Ale, soy Caro, estoy estudiando con una amiga antropología y no nos gusta para nada. ¿Habrá alguna técnica para que sea más llevadera? Dice alguien, creo que Carla o Laura.
¿A dónde está Carla o Laura? Se ha ido.
A estudiar.
Ale, allá está.
Allá está. Bueno, saludos para... saludos para toda la gente de 13 a 0. A Martín de la Blanqueada y Alfonso de Valdense. Todos de Uruguay. Colonia Valdense, claro. Bueno, son Magdalena, Claudia, Silvana y Andrea. ¿Dónde están? Hola, ¿qué tal? Acepto.
Dolina, soy de Sáenz Peña, Chaco. Por favor, mandame un besote, me llamo Mariela. Sos re lindo, Ale.
Ay, bueno.
Saludos a Luis, Agu, Lore, Cristian y Anita, que es mi directora y me dejó venir.
Ah, ¿está acá?
Está acá, sí.
¿A dónde estás? Hola. Mensaje de Liliana, Agustina y Julio. Negro, somos de Paraná y vinimos a verte, mandarle un beso a Celeste, que está estudiando bioquímica. Bueno, dale.
Aquí alguien manda saludos para los estudiantes de la UNLAM, la Universidad de La Matanza. Dice Freeway Rock.
Marlene dice que vino a vernos desde Formosa. ¿Dónde está Marlene? Hola, Marlene, ¿qué tal?
Daniel de Palermo, negro, soy estudiante de numerología, vos estás en corriente 1660, si sumás los números te da 13, todos sabemos que yeta, yo que vos me rajo.
Susana de Matadero dice, soy la kiosquera de Mataderos, toda una entidad aparentemente.
Sí.
Y dice, quiero que Coco me mande un beso ahora y que me salude algún día en el comienzo del programa.
Sí, porque ellos celos, lo está haciendo por celos, porque yo saludo a otra kiosquera desde allá del lado de Constituyentes. Pero la voy a saludar, por supuesto que sí. El próximo martes la vamos a saludar a Susana.
Bueno.
Cristina de Liniers, ayer te vi por primera vez y no me defraudaste. Para nada. Lo que más me impactó fue tu mirada. Besos grandes.
¿Quién dice eso?
Lo dice Cristina de Niñas, que fue ayer a verlo y lo...
Estamos presentes, la barra de la Baracutanga, de la Baracutanga, de Montevideo. Venimos a Buenos Aires a verte aquí por primera vez. Te seguimos desde hace 10 años, etcétera, etcétera. Margarita, Natalia y Graciela, ¿dónde están? Ahí está. Bueno. Felicitaciones, anda a saber por qué. Bueno.
Jorge de Luján dice, mi novia me abandonó, mis amigos no contestan mis llamadas. Ayer fui al complejo La Plaza y no estaban.
Otro Pompeyo, un nuevo Pompeyo. Gabriela y Marcos de Caseros, te escuchamos desde que estamos de novios, estamos esperando a nuestro primer hijo y nos gustaría que nos manden un saludo.
Nos ha mandado Pablo Blescher el disco que se llama La Vida al Revés, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y que viene con una dedicatoria del querido Pablo, ¿eh? Bueno, que es el primer disco. Bueno, muchas gracias.
Mónica de San Miguel, ayer fui y pude entrar, era la primera vez que los veía en vivo, muy bueno lo de las señas de Barton.
Ah, las señas, mire usted. Nadia de La Plata dice, muy buena la entrevista que te hizo Matías Martín, fue lindo escucharte mientras trabajaba.
Alejandro, somos cinco maestros de Rosario. Coco, defendamos la vida. Que tengan alta alegría en sus corazones. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde están los maestros de Rosario? Se han ido. Bueno, muchas gracias.
Hernández Palermo Sojo, ¿cómo los quiero, muchachos?
Ah, sí.
Trabajo de noche y gracias a ustedes tengo 2 horas de recreo.
Bueno, ¿de qué trabajará este hombre?
En un restaurante.
Palermo Sojo en un restaurante, seguramente. Sí. ¿No?
Mientras trabajaba de noche en la imprenta. ¿Conoce ese tango usted?
No.
¿Quién conoce el tango Anoche a las 2? A ver. Mientras trabajaba de noche en la imprenta.
Qué grosso. Lindo, qué lindo arranque.
Sí, es rarísimo. Marcesito, es un poco macarrónico, parece, ¿no? Es un tango de Raúl de los Hoyos. Y la versión de Gardel tiene el siguiente detalle: él hace distintas voces, incluso empieza con un tiro, ¡pum! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Él mismo dice todo.
Todo, Gardel.
¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo le voy a explicar, señor oficial, dice él mismo. Y él mismo canta. No, eso se empieza y empieza a cantar. Por fin has logrado, mujeres de la calle, un hombre decente se pierda por vos, que quiera en su pecho con odio asesino. O sea, todo medio macarrón.
Se pone denso.
Es el tipo. Y ahí, lo voy a poner más alto. Mientras trabajaba de noche en la imprenta, para que tuvieras el pan que te di, vos hasta olvidando que tienes un hijo, mi nombre y el tuyo arrastrabas así.
gata con un arañazo.
Bueno, al final de la primera parte, uh-huh, cae la policía, que es Gardel.
De vuelta.
Y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Y alguien, una voz medio femenina, dice, yo le voy a explicar, señor oficial, es Gardel también. Y entonces canta Gardel con voz de la mina.
Y dice, yo estaba sentada.
Una voz de mina como la que hace usted, ¿vio?
Sí, sí.
Yo estaba sentada en aquella mesa hace unos instantes en este café.
Un tipo que la llama, afuera me llama y salgo tras él.
Sin mediar palabra, él trajo un revólver y un tiro en el brazo cobarde me dio. Y este caballero vio huir al canalla y en ayuda mía valiente acudió.
Cambia la voz.
Miente, soy yo que el herido. Miente, no quiera salvarme. Solo el culpable yo he sido. Y voy a entregarme, señor oficial.
Sí, es un cuadro de una comedia musical.
Extraordinario.
Extraordinario. Es lindo escucharlo de Gardel, ¿no? Le llama mucho la atención.
Anoche a las 2 se llama. Qué raro, es muy raro.
Qué maravilla, Gardel.
Un día lo vamos a pasar. Pero en realidad hubieran sido necesarios 4 o 5 tipos para hacerlo, ¿eh? Un tipo, una mina, la policía, una escenografía. Pero qué lindo. Ahora ya pasó de moda, pero en aquel tiempo gustaba.
Buen actor, Gardel. Parece que habla poco de eso.
Parece que sí. También. Bueno, dale. ¿Qué, no hay más mensaje?
Hay algunos.
Por favor.
Claro.
Lucrecia Villadelina dice que pudo ir al Metropolitan, que se llevó autógrafos de todos, que está muy contenta. Karina de Montegrande dice, tengo fantasías obscenas con Coco Silly.
Oiga.
Cualquier fantasía es un poco obscena, y si no, no vale la pena, que va a tener fantasía de que empadronamiento.
Con Coco y con Gillespie tiene fantasías.
Entonces es más obsceno de lo que yo pensé.
Claro. No, lo que pasa es que como somos los que venimos rotando, los martes y los jueves tiene fantasía obscena conmigo, y los lunes, miércoles y viernes...
Claro, y por eso pregunta si algún día estarán juntos... digamos para
sí, si algún día le avisan a Coco cuando hacemos las funciones, probablemente estemos juntos.
Bien. Gladys de San Fernando, ¿no tiene más mensajes ustedes?
Yo no tengo más. No. Lamentablemente,
bueno, si Gladys de San Fernando dice que gracias por el hermoso programa que hicieron ayer, los vi en otras oportunidades, ayer superó todas mis expectativas y así.
Esto lo acaba de inventar usted, evidentemente. Vamos a hacer una breve pausa y pasamos al sordo Gansel.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Springwall. Activa tus sentidos.
YPF Eurodiesel presenta Festival Amadeus en el Estadio Geva, el gran espectáculo de la música clásica. Sueño de una noche de verano, El amor brujo, Carmen y El bolero de Ravel, con coreografía de Oscar Araiz y vestuario de Renata Yuya. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Asegure sus entradas ahora llamando a Top Show 4000-2800 o en librerías Jenny Ateneo. También en boleterías del Estadio Geva, a metros de Libertador y Dorrego, junto al Hipódromo de Palermo. Te trae Claro. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en super.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Vos lo sabés muy bien, la televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Estás en Radio 10 escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Hasta que salga el sol con Victoria Torres.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Maestro, el cantor de los barrios porteños, Manuel Moreira.
Bueno, maestro Manuel, Roxana de Lanús les pide 40 cartones.
40 cartones debe ser el tango que se llama Monte Criollo. Y que...
Cuarenta cartones pintados con palos de un sueño de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi reto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando de quite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del vasto, me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te haré de olvidar. Hagan fuego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy lindo.
Puede ser que le gustara a usted.
Muy lindo, muy lindo. Puede ser que yo lo haya. Debe ser un tema para cantar más los hombres. Por Libertad Lamarque.
No, lo escuchó por Azucena Maizani.
Azucena Maizani.
Una versión extraordinaria.
Extraordinaria.
Sí, sí.
Dele. Maestro Walter le pide para su abuela la de La casita de mis viejos.
A ver, trajo el bandoneón el maestro Graciani. Un momentito, a ver. Tenemos aquí un bandoneonista. Ahí va. Ahí se sienta el maestro Graciani. basta, maestro.
Muy bien, maestro.
Bueno, Miguel Ángel pide en homenaje a Pascual, Matinata o Abril en Portugal.
Ay, no la sabemos, pero la podríamos saber. Lástima que no está Karina Berlegui, que canta tantos tangos y tantos fados. Estos tangos y estos fados. Pero teníamos para cantar. Espérese, espérese, espérese.
Sí, tranquilo, tranquilo, maestro. Busque, busque.
Se me perdió. Qué cosa, che.
A veces.
Abril en Portugal, que en realidad se llama Coimbra. Es una especie de fado. Y el otro guardia va
a tirar.
No la sé. Pero dame un segundo y la sé, pero no importa. Pero no, se canta. Ahí, a ver, para ahí. La aurora de blanco se pinta. Y así, pero no la sé.
Qué bien, maestro.
Bueno, Clara de Córdoba le pide a Rubias de New York.
Ah, eso podemos hacer, que se lo sabemos. ¿En qué tono lo quiere?
En fa.
En fa, vamos a hacerlo en fa. A ver si tenemos la orquestita. ¿Cómo me gusta,
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el avión se infló. Como el cristal, la risa loca de Yubi, como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, como el mar, deliciosa criatura perfumada. Llevo el beso de su boquita pintada, para que le puñeta del olvido y del placer, y en su alegría como una cabeza.
Apenas dos minutos.
Tenemos poco menos. Volumen, ¿eh? Estoy dando al máximo y no. O acá
de,
tenemos.
La orquesta, ¿no? Sí, falta claro.
Pero mira, tengo el taco. Bueno, dale.
Tenemos que irnos, maestro.
Maestro, habría que elegir con qué. Yo tengo Carla la italiana y no sé qué tiene el amigo Barton.
A ver qué hay. Tiene el ritmo de maraca.
Bueno, vamos a hacer Carla la italiana.
Mejor, sí.
En homenaje a la colectividad italiana de del partido de San Martín. Y entonces, ¿cómo era? No me lo acuerdo.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la tristeza del hogar. Entonces, yo te quería como amigo.
Carla la italiana, 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 Carla la italiana.
encarnar una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 2 décimos. Están de paro en las estaciones de servicio independientes. Durante 24 horas no se vende combustible. La medida se lleva a cabo en forma conjunta entre trabajadores del sector y empresarios. Es en reclamo de mayor rentabilidad, entre otros puntos. El Teatro Colón pasó a ser un ente autárquico. El jefe de gobierno designó por decreto a los integrantes del directorio del primer Coliseo argentino. El nuevo organismo se encargará de manejar el Teatro Colón. El Estado Comunal conservará un tercer director vocal, que será elegido por los empleados el próximo 19. Paralelamente, se suspendieron todas las funciones externas previstas por falta de presupuesto. Un crucero argentino está varado en la Antártida. Personal naval chileno, coordinado por la Armada Argentina, rescata esta madrugada a los turistas. El contraalmirante Daniel Martín, de la base naval de Ushuaia, por Radio 10, dio más detalles.
Este buque se llama Ushuaia, es un buque de pasajeros, y la alarma da de que el buque está ubicado en la zona de la Antártida Argentina. Se encuentra varado con alguna entrada de agua, que es mínima, y alguna mínima también pérdida de combustible. Aparentemente estaría montado sobre una piedra o montado sobre la costa. Está teniendo consecuencia de esta varadura una mínima entrada de agua al buque, pero sin riesgo. La misma agua que entra está pudiendo sacar, lo que llamamos nosotros achicar los compartimentos. El buque cuenta con 33 tripulantes y además 89 pasajeros. Se encontraba efectuando una navegación de turismo antártico. Son obviamente varias nacionalidades, puede ser que haya algunos argentinos también.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2 décimos, humedad 74%. Radio 10, la radio.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes.
Él para mí va a vivir toda la vida, un tipo sano, un trabajador. Ya me arruinaron la vida, a mí y a toda mi familia.
Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale.
Esto cada vez está peor. ¿Cómo describir lo que era mi hermano? Era un ángel.
Por la verdad, por la justicia, por nuestros padres, por nuestros hijos, para decirle no a la violencia, para decirle no a la muerte. Hoy, a las 6 de la tarde, acompañamos a los padres y familiares de Rodolfo, que fue secuestrado en plena capital y asesinado en la provincia de Buenos Aires. Hoy, a las 18, en Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, para pedir libertad.
Y hoy voy por vos.